Estaba preparando un informe acerca del Año Nuevo Chino y a la vez un vídeo sobre este concepto que repito tanto en el canal, mente global, lo importante que es y que va a ser tener una mente global en comparación a la mente local con la que lógicamente nacemos. Hoy que el mundo está tan globalizado, que es tan importante saber qué ocurre en Oriente Medio para entender cómo afecta esto a mi empresa o a mi empleo, o por qué la guerra de Ucrania tiene que ver con el precio al que pago yo el pan, o por qué Vietnam, como os decía en un episodio anterior sobre las tierras raras, puede ser clave en la configuración del reparto de poder futuro, y algo que me ayudó a mí mucho para liberarme de mi mente local fue viajar, por supuesto, pero cuidado, información no es igual a conocimiento. Además de viajar, es necesario tener curiosidad, atención, capacidad de análisis y sobre todo una habilidad, un talento extraordinariamente escaso, que es estar dispuesto a cambiar de opinión. Y después de haber sido adoctrinado durante mi infancia por partida doble, como español y como catalán, fijaos lo harto que acabé de unos y otros que me largué y no encontré un lugar más lejano que China, porque lo que oyes desde que naces es un patrón que da igual donde hayáis nacido os sonará. Nuestra historia es lo mejor, nuestros héroes son buenos, y si mataban estaba justificado. Si los héroes del país de al lado mataban era por crueldad, nosotros queremos controlar al otro pero es por su bien. Pero en cambio, los demás países nos quieren controlar para aniquilar nuestra cultura. Esta región de aquí, de la que se ha apropiado este otro país, nos la tiene que devolver. Pero esta otra que tenemos nosotros en el territorio de otro país es nuestra, y aquí están las pruebas que lo demuestran. En fin, todas esas ideas con las que creces, no oyes otras, por las que todo lo tuyo es bueno y todo lo del otro es malo. Claro, el adoctrinamiento es un paso previo a que pagues tus impuestos feliz, que ames a tu bandera, en el fondo a tu líder, y que incluso estés dispuesto a sacrificar la vida por él en caso de conflicto con el vecino. La primera vez que hablé sobre esto con un argelino, uno de mis mejores amigos, y me contó que ellos eran cruce de caminos, crisol de razas, que los franceses les habían hecho tanto daño y que tenían conflictos fronterizos, por supuesto por culpa de los marroquíes lo peor. Después otro de mis mejores amigos, un coreano, me contaba exactamente lo mismo. En China, pues ya os podéis imaginar la historia cómo se cuenta, y si escucháis a un vietnamita, pues ¡puf! Ya el cuarto o el quinto que me contó lo rica que era su cultura, porque su país era cruce de caminos y crisol de razas, que ahí todas las otras nacionalidades eran bienvenidas porque ellos son muy buena gente y todo eso, dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Le presté atención al tema y a medida que se seguía repitiendo la misma historia con argentinos, con chilenos, con uruguayos, con italianos, con turcos, con egipcios, etíopes, entendí y empecé a darle forma a esta idea de mente local e inicié una carrera por huir de ella. No me podía permitir ser yo tan torpe como para repetir los mismos conceptos sobre mi país que repiten todos y cada uno de los países del mundo. Y me propuse desadoctrinarme. ¿Es posible encontrar personas por el mundo que no crean que su país es el lugar donde mejor se vive del mundo? Mi animal mitológico favorito es un español que no cree que su ciudad es la más bonita de España. Da igual si es de Sevilla, de Granada, de San Sebastián o de Toledo. Ese ya para mí es un red flag en toda regla para detectar a una mente local. Qué casualidad que justo nacieras en la ciudad más bonita. ¿No habrá algo de sesgo por ahí? Y ahí detectas la segunda alarma. Si es capaz de escucharte, si está dispuesto a cambiar de opinión, o su único objetivo a partir de ahí será demostrarte, con argumentos todos muy consistentes, claro, que tiene razón. Lo siento, no pierdo ni un minuto con alguien tan limitado. Hay dos tipos de personas en el mundo, y perdonad que sea así de crudo y egoísta, de las que aprendes algo y de las que no. Rentabilizad cada minuto de vuestra vida que dediquéis a formación, porque es un minuto que ya no vuelve. Y sé que mi teoría tiene un fallo, y es que si descarto a 50 personas, una por cada provincia, que me digan eso, estaré perdiendo a la buena, porque alguna de esas 50 debe estar en lo correcto y su ciudad ser la más bonita de España. Pero estoy dispuesto a asumir esas pérdidas para no escuchar a las otras 49. Un 98% de coste es demasiado alto. Además, es muy probable que la que está en lo correcto lo esté por razones equivocadas y no defienda a la ciudad correcta con argumentos correctos, sino por los mismos sesgos que las otras 49. Haber nacido allí. Lo peor de todo esto es que cuando lo explico en España, aparece alguien de una ciudad que no es capital de provincia y me dice, mi ciudad es más bonita que todas las capitales y no lo has tenido en cuenta. Es decir, si ya lo llevamos a los 8.000 municipios, Dios mío. Pues bien, sales por el mundo y esto mismo te lo encuentras en todos y cada uno de los 200 países del planeta. Y le he dado muchas vueltas al tema. Si hubiera nacido en Madrid, ¿pensaría que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi? Mucho mejor, ¿dónde va a parar? ¿Y si hubiera nacido en Sudán, sería un musulmán sunita encantado de mi religión? Probablemente. ¿Y si hubiera nacido en Londres, pensaría que las Malvinas son británicas y no hay nada más que hablar? Por supuesto, me habrían educado para ello. Y si hubiera nacido en la provincia de Guangxi, en China, quizá pensaría que comer perro no es mucho peor que comer conejo o caballo. ¿Cuál es entonces el denominador común aquí? Analizar los conceptos desde una mente local o desde una mente global. Sobre todo también cuando juzgamos a los demás países o culturas, un deporte muy común en Occidente que se practica desde algún tipo de superioridad moral que nos hemos auto-otorgado y del cual yo me he desprovisto, o al menos lo intento todos los días, porque al final soy lo que soy, y aunque le haya dado al botón borrar mil veces y haya vaciado la papelera otras tantas, hay trazas todavía de lo que soy, de dónde vengo, cosas buenas, por supuesto, buenísimas y cosas malas, y entre las muy malas tengo que admitir que soy racista, machista y un montón de istas indecentes con los que peleo todos los días para no avergonzarme de mí mismo. Por eso muchos me acusan de síndrome de Estocolmo, de no criticar a China, de criticar mucho a mi lugar de origen, de endofobia y de no sé qué más. Como os decía, no pierdo ni un minuto con personajes de mente local. Yo he estado ahí, los entiendo, pero yo no fui a China a juzgarlos, a criticarlos o a reírme de ellos. Yo vine a China a aprender, a absorber todo el conocimiento que pudiera y, en perspectiva, he conseguido algo inesperado, poder analizar mi país de origen con objetividad, o al menos con una objetividad relativamente superior a la que tenía cuando salí de allí. Una vez he conseguido desarraigarme emocionalmente, me ocurre lo mismo con el continente donde nací, Europa, con la religión que colocaron en mi cabeza cuando aún no era capaz de razonar, o con los platos de comida que se pueden comer y los que no. ¿Sabéis de quién me encanta escuchar lo bonita que es España? De holandeses, británicos o rusos que se han recorrido medio mundo y objetivamente me dicen que ese es el mejor lugar para vivir. Sin sesgos, bravo. Pero un tipo que piensa que su madre hace la mejor tortilla de patatas, qué mente más infantil, cuando todo el mundo sabe que la mejor tortilla de patatas es la que hace mi madre. Bromas aparte, me pasa a menudo en el canal. Si digo algo en contra de Inglaterra, que bien has estado ahí, Adrián. Si digo algo en contra de España, Adrián, te has comido toda la leyenda negra que los anglos han metido en tu cabeza. Tienes que leer esto, esto otro, tú no has leído nada. Es alucinante la cantidad de personas que saben los libros que he leído y los que no. Otro tip para detectar a una mente local es esa. Estoy en lo correcto cuando coincido con lo que él piensa y en lo incorrecto cuando disiento. Personas que solo ven mis vídeos, entiendo, para que les confirme lo que ya saben, porque solo quedan contentos cuando coincidimos. Qué pérdida de tiempo tan absoluta, me sabe fatal por ellos porque no les aporto nada nuevo. Y otro ejemplo más, si lo estaba pensando mientras pronunciaba la palabra tip, es ese. ¿Por qué usas la palabra tip habiendo otra en español que significa lo mismo? Pues porque me sale de las pep, porque quiero. Porque yo no tengo una vida en español, el español solo lo uso con vosotros, mi primer idioma es el chinglish, porque no es inglés, es otra cosa que hablamos en China, la que llamamos inglés, nos creemos que hablamos en inglés, pero cualquier parecido con lo que se habla en Inglaterra es pura coincidencia. En cualquier caso, los idiomas los hicieron para entenderse, no para pelearse, otros quieren que haga episodios en catalán, hostia, de verdad. No me metáis en vuestras peleas infantiles, no me interesan en absoluto. Cuando YouTube traduzca a cualquier idioma con la IA integrada, si queréis me escucháis en Klingon. Podía haber elegido cualquier otro idioma para compartir mis experiencias con vosotros. El que se queja de que el 0,01% de mi contenido es en otro idioma, en lugar de valorar que el 99,99% es en su idioma, de verdad me provoca cero respeto. A todo esto es a lo que me refiero cuando interpreto el concepto de mente local. Yo me dedico a dedicar a emprendedores, empresarios, inversores. No me puedo permitir el lujo de decirles invierte en Barcelona, que es la ciudad donde yo nací y es maravillosa porque yo nací ahí. Y claro, soy incapaz de ver más allá de mi adoctrinamiento educativo. Pero si es una de las ciudades más degradadas del planeta en este siglo. Invierte en Madrid, que lo hace todo bien. Es que se apoyan en su efecto capitalidad que les da una cantidad ingente de ingresos no contabilizados en la contabilidad nacional. Por supuesto. Si ya lo sabes, te jodes y te esfuerzas más. Pero aquí a qué hemos venido, ¿a juzgar las razones históricas por las que tu coche da auténtica pena o a que valoremos cuánto te pago por él? Pues no me cuentes historias, yo juzgo hechos. Y bien, ¿qué tiene que ver esto con el Año Nuevo Chino? Como os decía, estaba preparando un episodio para ello, Año del Dragón y todas esas cosas que encontraréis en otros canales, yo quería profundizar en un ejemplo simple para terminar la idea de hoy. El Año Nuevo Chino empieza con el Festival de Primavera. Este año cae el 10 de febrero. De hecho, la noche del 9 al 10. El 9 sería la víspera de Año Nuevo, lo que nosotros llamamos Nochevieja. Y aquí está el tema. ¿Qué significa este año cae? Pues significa que el Año Nuevo Chino no es un día fijo, todos los años cae en un día diferente, que diría un occidental. Pues bien, si te ha servido de algo todo lo que te he contado hasta ahora, y tienes una mente global, tu espíritu crítico ya se debería estar revelando. No, el Año Nuevo Chino, el Festival de Primavera, no cambia de fecha todos los años, menuda estupidez. Eso es absolutamente falso. Todos los años cae en el mismo día. Cae en el día de Año Nuevo. Otra cosa es que alguien maneje otro calendario, mida el tiempo de otra manera y para encontrar una equivalencia en su calendario, el Año Nuevo Chino parezca que se mueve de fecha. ¿Qué le diríamos a esa persona? Te vas a sorprender mucho, pero, atención, tú no eres la medida de todas las cosas. ¡Boom! Tu cultura no es la medida de todas las cosas, tu idioma no es la medida de todas las cosas y tu calendario no es la medida de todas las cosas. Decir que el año nuevo chino cambia todos los años sería como decir que el valor del yuan está siempre cambiando, no como el euro, ¿verdad?, que siempre vale lo mismo. Todo está permanentemente cambiando en función del ángulo desde donde lo miremos. Estamos al nivel de los geocentristas que pensaban que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. No pasa nada, todos podemos caer en eso, no nacemos enseñados, pero una vez ya nos enseñan que si hay una realidad más allá de nuestro ombligo, despojémonos de esa mente local y crezcamos intelectualmente. Si conseguimos salirnos de ese sesgo de mente local y nos convertimos en alguien que es capaz de analizar las noticias, los eventos, las ideas con mente global, ese cambio de chip tan simple va a propulsarnos a nivel intelectual sensacionalmente, porque no es una enseñanza y ya, es una herramienta complementaria a todo el resto de conocimientos que tenemos. Nos va a servir para entender mejor la economía, las guerras, la política, los conflictos, todo esto a nivel macro, pero también a nivel micro. Las relaciones personales con ese compañero nuestro, indio, coreano o nigeriano. Es un pequeño cambio de foco que nos cuesta años absorber, y lo peor, también os lo digo, es que una vez lo tienes controlado, te pasas el día atentando contra él, porque al final a quien te diriges esa persona es de mente local y, por tanto, para que te entiendan, tienes que hablarles en su idioma. Con lo que me habréis escuchado muchas veces a mí mismo repitiendo si el año nuevo chino este año cae en 10 de febrero. Entendedme, no voy a dar la chapa con esta explicación a cada persona que me pregunta, obviamente, pero cuando llega un nuevo miembro de mi equipo a China, un occidental, una de las primeras lecciones siempre es esa. En cuanto oigo los chinos son bajitos, las chinas son guapas o visten mal, o los chinos son trabajadores o los edificios son altos o el arroz es barato, cuidado. Nuestra cultura no es la medida de todas las cosas. Esto se te quita en cuanto vives en más de dos países porque dejas de comparar al segundo con el primero, a partir del tercero te das cuenta que todos son únicos. Dicho esto, lo que nos ocurre es lo más normal del mundo y es disculpable. El cerebro humano funciona por comparativa. Toda la información que recibe nueva la compara con la anterior, es lógico. Pero si queréis dar un paso más, empezar a interiorizar esto. Y la mejor manera de interiorizarlo es repetirlo. Podéis jugar con esta broma, la próxima persona que os pregunte en qué día cae Año Nuevo Chino le podéis responder cae en día 1, como todos los años. ¿En qué día va a caer? Y cuando se haya colgado y tengáis que reiniciarlo, ya le decís, ah, que lo que te refieres es en qué día cae el día 1 del calendario chino en el calendario gregoriano. Y cuidado, alguien te puede decir, no, yo conozco China o yo he vivido en China y eso no es cierto, ellos también usan nuestro calendario. Y así es. Cuidado que también tengo personas que ven mis vídeos y salen a la calle con los bolsillos llenos de verdad a repartir a diestro y siniestro. El calendario occidental es el que impera por una cuestión de practicidad. Sería imposible convivir en un mundo con diferentes calendarios, e igual que hay una lengua franca, el inglés, nos guste más o menos, y esto no significa que en China no se hable mandarín o en ciertos lugares no se hable un idioma local. Es verdad, hay un calendario franco que se ha impuesto a los demás y este es el calendario occidental. Este ejemplo no era para explicaros que en China usan otro calendario que sustituye absolutamente al nuestro. Ampliemos más la visión. Este episodio era para transmitiros esa idea de mente local versus mente global. Igual que siempre digo que los occidentales creamos términos económicos, sociales, y con ellos intentamos medir China y fracasamos estrepitosamente, si logramos abrir nuestra mente, podremos entender que hay un calendario que se ha impuesto por practicidad, pero hay otro que quizá no se use todos los días, pero tiene muchísima relevancia en lo que se refiere a festivos, tradiciones, etc. ¡Wow! O sea, que no hay una única manera de medir el tiempo, la mía. Hay más culturas, y en este caso, como ocurre en muchos otros países, ellos conservan su sistema original para medir el tiempo, y no es para nada residual o simbólico, que no aporte nada y que puedas evitar aprender si quieres entender China, no. A pesar de su relativamente escaso uso, es un calendario absolutamente trascendental, porque su día 1 es fiesta, durante toda esa semana es fiesta, los chinos se preparan todo el año para esas fiestas porque es el momento más importante del año para ellos, y esas fiestas condicionan desde viajes internos, la mayor migración del planeta de seres humanos todos los años, hasta fábricas que cierran, todas las fábricas que cierran, no en un país cualquiera, sino en el mayor exportador del mundo, la fábrica del mundo, pasando por cosas tan importantes como cómo modifica la agenda política de China, los viajes de su presidente, los eventos mundiales que se van a dejar de realizar todos los años en función del Año Nuevo Chino, y un montón de disfuncionalidades que se dan en mediciones económicas que hacemos bajo nuestro calendario occidental y se ven modificadas por el momento del Año Nuevo Chino. Tenéis un episodio excelente de cuando este canal no lo conocía nadie y quizá pasó desapercibido explicándoos cómo las mediciones interanuales pueden modificarse, de enero a enero por ejemplo, teniendo en cuenta que en esos 12 meses has podido tener 12 meses absolutamente productivos, sin festivos, Puede ser que en esos 12 meses hubiera 11 y uno de Año Nuevo Chino, o puede ser que en esos 12 meses tuvieras 10 y en ese periodo tuvieras dos festividades de Año Nuevo. ¿Os imagináis el lío que tendríamos en España en años con dos meses de agosto, años con uno y años con ninguno? Pues ahora elevadlo a la economía más productiva del planeta e intentad imaginar las implicaciones. ¿Seguís pensando que es irrelevante interpretar el mundo con mente global, porque lo que pasa en tu país debe ser más o menos igual a lo que ocurre en los demás? Esto del Año Nuevo es solo un ejemplo, uno de miles. Pues bueno, la próxima vez que queráis jugar con esto, ya sabéis, ¿en qué día cae el Año Nuevo? Pues evidentemente en día 1. Porque no hablas en gregoriano, hablas en chino. Y las fiestas durarán 15 días. No, Adrián, según el calendario laboral chino duran 7 días. Mente global, chicos. Si no nos limita Occidente y su calendario gregoriano, no nos va a limitar el gobierno chino y su normativa laboral. Las fiestas de Año Nuevo chino se extienden hasta el día 15 del calendario chino, día en el que se produce la primera luna llena del año. Ese día también es muy celebrado, es conocido como el Festival de los Faroles. Con lo que, a poco que deduzcáis, efectivamente el Año Nuevo chino cae en día de luna nueva porque se rige por un calendario lunar. Error. En realidad es lunisolar. Pero quizá esa ya es demasiada información para hoy. Si queréis llevarlo al extremo y jugar a impresionar a vuestros amigos chinos, podéis mencionarles que el año que entra será el 4722. Esto ya los dejará en shock porque es un dato que habitualmente no tienen controlado. Será el año del dragón de madera, hasta ahí todo ok, y os contarán mil cosas sobre ello, pero ¿4722? ¡Wow! Que conozcas ese dato les impresionará, sin duda. Si os interesan todo este tipo de curiosidades, abrir más vuestra mente para poder juzgar mejor los eventos que os rodean, que en un mundo globalizado ya no son los eventos barriales, ni provinciales, ni siquiera nacionales, me lo dejáis en los comentarios y creo un último episodio antes del Año Nuevo con algunas curiosidades o temas clave para entender el mundo o una parte del mundo tan importante como China. Nada más, me despido hoy con un proverbio chino. Su cao qian zang, ye luo gui gen. Un árbol puede crecer muy alto, pero las hojas que caen van regresando a sus raíces. Un proverbio que me toca, ya que a pesar de toda la racionalidad con la que trato de tomar mis decisiones, uno es de donde es y en ocasiones es incapaz de despojarse de ese origen. Que paséis una feliz semana.